Dr. Jonas Wald, Isaías, sesión 9, Isa. 17 a 18. Copyright 2024 Jonas Wald y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Jonas Wald en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 9, Isaías capítulos 17 y 18. Esta noche veremos los capítulos 17 al 18 y quiero recordarles nuevamente cómo encaja todo esto. Uno de mis objetivos para usted, si es capaz de perseverar hasta el final en mayo, es que tenga una idea de cómo encaja este gran libro. Para muchas personas, es algo tan importante que estás trabajando en el capítulo por capítulo o algo así en tu lectura y, simplemente te pierdes. Por eso, mi objetivo es ofrecerles una especie de hoja de ruta. Entonces, voy a seguir repitiendo esto y repitiéndolo porque, como dije antes, la repetición es el alma de la educación. En caso de que no lo hayas entendido, la repetición es el alma de la educación. Entonces los capítulos 1 al 6 son el llamado al servicio, el problema, este Israel, pecador, corrupto, enamorado de la grandeza y el poder humanos, y sin embargo, la promesa de que Dios va a usar a este pueblo puro y santo como sus mensajeros para la nación. ¿Cómo diablos pudo pasar eso? ¿Cómo podría este Israel actual llegar a ser ese Israel? Y como les sugerí, creo que Isaías nos da como modelo su propia llamada. Si lo que le sucedió al hombre de labios inmundos le puede suceder a la nación de labios inmundos, entonces ciertamente pueden convertirse en sus siervos. Así como Isaías fue el siervo de Dios para declarar el mensaje de Dios a la nación puede convertirse en siervo de Dios para llevar el mensaje al mundo. Esos son los capítulos 1 al 6. Luego, los capítulos 7 al 39 se caracterizan por este énfasis repetido en la confianza. Y nuevamente, en su estudio bíblico, busque repeticiones. La repetición es el alma de la educación. Cuando el autor repite algo, puedes confiar en ello, está tratando de dejar claro un punto. Y así, a lo largo de estos capítulos, encontramos varias palabras para confianza. Varias expresiones del concepto de confianza y estoy argumentando que él está diciendo que la confianza es la base del servicio. Aquí es donde las cosas salieron mal en el jardín. No puedes confiar en Dios. Dios no está de tu lado. Dios no es para ti. Y como no puedes confiar en él, tienes que cuidarte. Entonces, la conclusión realmente es, ¿podemos tú y yo confiar en Yahweh? ¿Podemos confiar en el Yo Soy? ¿Podemos poner nuestro peso sobre él? Y la respuesta de Isaías es absolutamente. Les he sugerido que esta sección, 7 a 39, se divida en tres partes. En primer lugar, en los capítulos 7 al 12, el rey Acaz fue desafiado a confiar en Dios. Sus dos vecinos del norte, Israel y Siria, lo están atacando, tratando de obligar a Judá a formar una coalición contra el enemigo mayor, Asiria. Y Acaz, desafiado por Isaías a confiar en Dios, dice que no. Y de hecho, confía en que Asiria lo librará de Israel y Siria. Como te dije antes, es un poco como si tres ratones se pelearan y uno de ellos contratara al gato. No inteligente. Y así, Isaías habla de las implicaciones de esto. Y llega hasta el final. Asiria vino a atacarlos, pero un día la propia Asiria cayó porque es el instrumento arrogante de Dios. Y cuando eso sucede, una raíz del tocón de Isaí, tocón quemado, en una tierra que no confiaría en Dios, de ese tocón quemado sale un pequeño retoño. Disparo verde indefenso. Y ese retoño es el prometido, el Mesías, a quien todo el mundo espera. Así que aquí, en esta sección, Isaías recorre toda la serie. Si no confías, esto es lo que te sucederá. Pero cuando te hayas negado a confiar en él y hayas experimentado el juicio, Dios vendrá en gracia. ¿No deberías confiar en un Dios así? Luego, lecciones de confianza. Como reprobaste el examen, volveremos al libro de texto e intentaremos esto nuevamente. Y les daremos razones por las que no deberían confiar en la humanidad, en las naciones de la humanidad, y por las que deberían confiar en Dios. Estamos viendo ahora esta sección, los oráculos del juicio contra las naciones, capítulos 13 al 23. Vimos cómo comenzamos con Babilonia, y les sugerí que Babilonia es algo simbólica. Babilonia es la gloria de la humanidad personificada. Y así, en el capítulo 14, cualquier criatura que se exalte al lugar de Dios está condenada a caer. Luego, vimos cómo Isaías reduce el ángulo amplio a un enfoque limitado. Desde hablar de Babilonia como símbolo de las naciones, hasta Asiria, el actual representante del poder mesopotámico, y los filisteos vecinos. Y luego, al otro lado del Mar Muerto, desde su punto de vista, los filisteos están aquí, el Mar Muerto está aquí y los moabitas están aquí. Ahora, esta noche, estamos listos para mirar los capítulos 17 y 18. Entonces, comenzamos con el versículo 1. ¿Y contra quién está dirigido este oráculo? Damasco, la capital de Siria. Entonces, sobre la base de lo que ya hemos visto, podríamos esperar que el resto del capítulo 17 hablara de Damasco. Equivocado. De hecho, no lo es. Mire lo que ha sucedido cuando estamos en el versículo 3. ¿La fortaleza desaparecerá de dónde? Efraín. ¿Qué es Efraín? Israel, el reino del norte de Israel. Entonces, en dos versículos, dejamos de hablar de Damasco, al menos únicamente, y hemos incluido a Israel en esto. La fortaleza desaparecerá de Efraín, el reino de Damasco. El remanente de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, declara el Señor de los ejércitos. Ahora bien, ¿por qué crees que se está considerando a estos dos juntos? Exactamente. Eran los aliados que estaban aquí contra Judá y que aterrorizaron tanto a Acaz que sintió que tenía que confiar en su peor enemigo. Entonces, nuevamente, en estos capítulos, Dios está diciendo, miren, no tienen que tener, por un lado, miedo de estas naciones, y por el otro, no tienen que confiar en ellas. Entonces, aquí parece estar incluyendo a Damasco e Israel juntos en un único oráculo de juicio. Y comenzando en el versículo 4, cambia completamente a Israel. Ahora bien, ¿por qué crees que podría hacer eso? Está bien, el hermano del norte bien podría ser en quien más probablemente Judá confiara. Sí, creo que es una posibilidad real. Creo que existe otra posibilidad que es la otra cara de la moneda. Israel podría ser a quien más probablemente temerían porque es el más cercano. Entonces, creo que son ambos y aquí. Es más probable que confíes en tu hermano del norte, pero también es más probable que le tengas miedo. Y entonces, se está centrando en ese punto. Ahora, pregunte con respecto a los versículos 1 al 3, el tema de que el pueblo de Dios no confía en las naciones. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar continuamente a nuestra manera. Les he dicho antes que Estados Unidos no es el equivalente de Israel. Si hay un equivalente de Israel, es la Iglesia. Estados Unidos es una nación secular que ha sido poblada por muchísimos cristianos a lo largo de los años. Trágicamente, cada vez son menos. Pero la pregunta es, ¿cómo se relaciona este tema de no confiar en las naciones con nosotros como miembros de la Iglesia? Dale un poco de vuelta a eso. ¿Estás confiando en sus dioses? ¿Estás confiando en su visión del mundo? Sí. Sí. Sí, porque somos los favoritos de Dios, por lo tanto no podemos hacer nada malo y estamos obligados a ganar. ¿De qué otra manera esto, si equiparamos a la Iglesia con Israel, en qué no debe confiar la Iglesia? ¿El mundo? ¿Cualquier cosa menos Dios? ¿Alguna alianza? Me pongo muy ansioso cuando veo que la Iglesia comienza a utilizar los métodos del mundo. Estoy bastante preocupado por las iglesias que utilizan eventos para recaudar fondos. Y es un negocio para la recaudación de fondos. Ahora bien, él puede ser un cristiano vital, o ella puede ser una cristiana vital. Y pueden decir, estoy dirigiendo mi negocio según principios cristianos. Y, sin embargo, ahora estoy hablando con usted personalmente, y sin embargo, estoy un poco ansioso por aclarar toda la demografía y todo este tipo de cosas. ¿Es eso malo en sí mismo? No, no lo creo. Pero simplemente me preocupa que esté empezando a confiar en los métodos del mundo para hacer la obra de Dios. Creo que eso siempre es peligroso. Me siento ansioso cuando, como iglesia, empecemos a involucrarnos en grupos de acción política. Ahora, ya sabes, soy conservador. Estoy un poco a la derecha de Atila el Huno. Pero todavía estoy muy ansioso cuando empecemos a intentar apoderarnos del proceso político y utilizarlo de alguna manera para nuestros propósitos. ¿Es eso incorrecto? No, no creo que esté mal. Simplemente creo que es peligroso. Entonces, creo que estos son los temas en los que tenemos que pensar. Podemos hablar de, o si, esos judíos, no deberían haber confiado así en el mundo. Bueno, esos son ellos, estos somos nosotros, y esta palabra nos habla.
Sí.
Llevo eso una vez más. Me defiendo a mí mismo. Puedo hacerlo yo solo. Ese es un excelente punto. Un excelente punto. Es muy fácil hablar de salvación individual. Estoy salvado. ¿Qué pasa contigo? En lugar de esta sensación de que estamos juntos en esto. Estoy seguro de haberles dicho antes que he estado en muchas iglesias en estos largos años que Dios me ha dado. Y es muy interesante. He estado en iglesias que van juntas al cielo. Y he estado en iglesias que juntas van al infierno. Y no siempre tiene que ver con su teología. Entonces, sí, sí, estamos juntos en esto. Entonces, ese es el tipo de cosas en las que quiero que piensen a medida que avanzamos hasta aquí. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros como pueblo de Dios en el siglo XXI? Porque, repito, esta es la presunción en la que se basa toda mi vida y mi ministerio y la razón por la que estoy aquí en lugar de mirar televisión esta noche. Creo que esto es para nosotros. Y creo que por eso estás aquí también. Bien, sigamos adelante. ¿Cuál es el punto de la figura retórica extendida en los versículos 5 y 6? Está hablando de Israel. ¿Qué está diciendo sobre Israel? Será como cuando el segador recoge el grano en pie, y con su brazo recoge las espigas, como cuando se recogen las espigas en el valle de Refaim. Quedarán en el espigas, como cuando se golpea el olivo, dos o tres bayas en la punta de la rama más alta, cuatro o cinco en las ramas del árbol frutal, declara el Señor Dios de Israel.
¿Qué está diciendo?
¿Quedará un remanente? Sí, sí, pero solo un remanente. Cuando el enemigo termine con Israel, serán como un olivo, con una o dos aceitunas colgando aquí en la rama superior que alguien no podría alcanzar. Cuando Dios termine con Israel, serán como un campo de trigo. Y habrá algunos tallos de grano que se cayeron del brazo del segador por aquí. Esa es una especie de imagen favorita que a varios de los profetas les gusta usar para hablar sobre cómo será todo. Será como un campo cosechado, un huerto de olivos cosechado cuando ya no queda mucho. Entonces, ¿tienes miedo de Israel o estás tentado a confiar en Israel? Déjame decirte que su juicio está por llegar. Y se van a quedar. Solo una aceituna por aquí, un tallo de grano por allá y poco más. Muy bien, sigamos adelante. Les señalé que los versículos 7 y 8 están en prosa. Ahora, no sé si su Biblia lo establece de esa manera. La mayoría de las Biblias modernas lo hacen. A veces hay algunas discusiones entre los eruditos bíblicos. Como les dije antes, la marca de la poesía hebrea es esta idea de pensamientos sinónimos. Tienes una línea y dice algo normalmente en tres unidades de acento. Ahora, a veces agrupan palabras de modo que en inglés aparecen como dos palabras, pero en realidad es una sola unidad de acento en hebreo. Entonces esta línea dirá algo. La siguiente línea dirá lo mismo, pero usando sinónimos. Entonces primera, segunda, y si el poeta es algo creativo, puede agregar una nueva palabra aquí al final que aún refuerce ese punto. Así es la poesía hebrea. Y si ves que esto sucede cuando estás leyendo hebreo, dices, oh, eso es un poema. Y por eso las traducciones modernas lo expondrán en forma de poema en inglés. Pero a veces no está del todo claro. ¿Es esto solo prosa poética o es poesía prosaica? Y entonces, si miras tres o cuatro traducciones diferentes, encontrarás que no están de acuerdo sobre cómo lo exponen. Pero aquí sigo la versión estándar en inglés y creo que la mayoría de las versiones coinciden en esto. 7 y 8 están en prosa. Así que probablemente no dijo estos versículos ni los escribió al mismo tiempo que los anteriores. Ahora bien, eso no lo sabemos. Pero probablemente el libro sea una colección de cosas que dijo en varias ocasiones, y ahora ha sido organizado para dejar claro un punto. Entonces, suponiendo que eso sea correcto, podría estar equivocado. Me he equivocado al menos una vez antes. Pero suponiendo que sea así, no lo recuerdo. ¿Cómo se relacionan los versículos 7 y 8 con el 1, 2, 3, 4, 5,
6?
Si Isaías quizás los tomó de algún otro lugar de su colección y los puso aquí, ¿cómo se relacionan? ¿Qué ha sucedido en los versículos 4, 5 y 6?
Ha ocurrido el juicio y el resultado es que la gente es como un campo segado.
¿Y ahora qué en 7 y 8?
Los despertará.
Sí, al menos el remanente, sí.
Hablaremos más sobre ese día la próxima semana porque ocurre en todas partes en la lectura de la próxima semana.
Pero aquí lo tenemos dos veces. Versículo 7 y nuevamente el versículo 9, que considero como introducción a la siguiente sección.
Ese día tiende a referirse al tiempo futuro del juicio, al tiempo futuro de la solución.
Y justo cuando eso es, la gente ha sido asesinada.
Sin embargo, estás hablando de una especie de conclusión de todo esto.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? Se van a despertar, y con qué se van a despertar en particular.
Se acabó su prosperidad, el vacío, y entonces, ¿qué van a hacer con los ojos abiertos?
Van a mirar a Dios, ¿y quién es Dios descrito aquí en el versículo 8?
El Hacedor, el Santo de Israel.
Ahora bien, como les he hablado antes, la santidad en el fondo es la alteridad absoluta de Dios.
Su alteridad en su esencia, pero también su alteridad en su carácter.
Entonces, van a despertar.
Se despertarán y dirán, adivinen qué.
No me hice a mí mismo.
Si alguna vez conoces a un hombre hecho a sí mismo, has conocido a un mentiroso.
No existen tales cosas.
Mirarán a su creador, el que está fuera de este mundo.
El concepto de lo trascendente, el creador santo, es uno de los conceptos teológicos notables de la Biblia.
El problema con la evolución es que no cree en un creador santo.
Yo, por mi parte, no quiero discutir sobre cuánto tiempo le tomó a Dios crear el mundo.
Esa, en mi opinión, no es la cuestión.
La cuestión es, ¿estamos aquí como resultado de procesos fortuitos desde dentro de la creación material? ¿O estamos aquí como resultado de alguien que está fuera de la creación y que hizo la creación a propósito?
Esa, para mí, es la diferencia polar entre lo que nos enseña la Biblia y la religión que se enseña en nuestras escuelas públicas.
La gente dice, bueno, no vamos a enseñar religión, vamos a enseñar evolución, a lo que yo digo, amablemente, tonterías.
Tampoco con mucha delicadeza.
No, es una religión o la otra.
¿Es la religión del creador trascendente, o es la religión del azar desde dentro de la creación material?
Entonces, ¿van a mirar a su Hacedor, el Santo de Israel, y qué van a dejar de mirar?
Ídolos.
¿Y qué son los ídolos según esto?
Sus propias creaciones.
Las obras de sus manos.
A Isaías, en particular, le encanta hacer esto.
Puedes tener al Creador o puedes tener lo que hiciste.
¿Cuál eliges?
¿Tu creador o lo que hiciste?
Depende de lo que quieras hacer.
¿Quieres controlar tus propias cosas?
Sí.
Si quieres tener la ilusión de control.
Exactamente.
Y así su mundo se ha desmoronado.
Y ese día dicen, oh, oh Dios mío.
He estado dependiendo de lo que han hecho mis manos.
¡Qué tonto he sido!
Me pregunto si a alguien de aquí le habrá pasado eso.
¿Alguna vez has tenido una experiencia como esa?
¿Una experiencia devastadora que te ha llamado a volver a la realidad?
Sospecho que la mayoría de nosotros lo hemos hecho.
¿Alguien quiere compartir uno?
Todo el mundo es tímido.
Y todos somos, el resto de nosotros, perdedores.
A veces preguntamos, ¿por qué Dios permitiría que eso me pasara a mí?
Eso es malo.
Esa pérdida.
Esa tragedia.
Bueno, creo que en este mundo complejo no hay respuestas fáciles para eso.
Pero tengo confianza en que Dios permite que las cosas sucedan precisamente para el bien de nuestras almas.
Que volvamos a la realidad.
Y eso es lo que Él dice que sucederá aquí.
Está bien.
Sigamos adelante.
Como dije, creo que el versículo 9 ahora es una introducción en prosa a los siguientes dos versículos.
¿Qué está diciendo?
El mismo punto, ¿eh?
En aquel día, sus ciudades fuertes serán como los lugares desiertos de los altos bosques y de las cumbres de los montes, que abandonaron a causa de los hijos de Israel.
Creo que, como dije en el contexto anterior, creo que de ellos aquí se refiere a los cananeos.
Hace años, ustedes los israelitas vieron estas ciudades cananeas desiertas.
Bueno, déjame decirte. En palabras de ese gran filósofo estadounidense, es nuevamente un déjà vu.
Yogi Berra, sí. Verán que eso sucede nuevamente, pero ahora serán sus ciudades.
Sus ciudades fuertes, las ciudades fuertes de los israelitas. Serán como las alturas boscosas y las cumbres de las colinas que ellos, los cananeos, abandonaron delante de los hijos de Israel.
Ahora, ¿cuál es la primera palabra en el versículo 10?
¿Por qué?
¿Alguien tiene cuatro?
Sí. Hemos hablado de la repetición como algo que hay que buscar.
Aquí hay otra cosa que buscar, causa y efecto.
¿Por qué estas ciudades israelitas van a quedar ahora desiertas?
Ese es el efecto.
Porque aquí viene la causa, ¿por qué?
Se han olvidado de Dios.
Y ahora, aquí hay un hermoso ejemplo de poesía.
No se han acordado de la roca de su refugio.
Entonces, tienes este pensamiento sinónimo en positivo y en negativo.
Han olvidado, no han recordado, el mismo punto.
Ahora bien, estas son palabras importantes.
Son importantes por la forma en que Moisés los usó en Deuteronomio.
Hemos hablado un poco sobre el hebreo en el pasado.
El hebreo no cree que sea posible separar la actividad mental y la actividad real.
Entonces, ¿qué es recordar a Dios?
Es obedecer.
Si recuerdas quién es Dios y recuerdas lo que Él ha hecho por ti, ¿qué vas a hacer?
Vas a hacer lo que Él quiere.
Y de la misma manera olvidar a Dios es desobedecer.
Ahora, verás, nosotros en inglés podemos decir, sí, recuerdo a Dios, pero sigo viviendo como un infierno.
Y Moisés dice que no os acordáis de Dios.
No me he olvidado quién es Dios.
No he olvidado lo que Él hizo por mí allí hace 20 años.
Sí, lo has hecho.
O no estarías viviendo como estás viviendo.
Y entonces, Isaías aquí está retomando ese uso deuteronómico.
Os habéis olvidado del Dios de vuestra salvación.
No recuerdas cómo te salvó.
No te has acordado de la roca de tu refugio.
Nuevamente, esa es una hermosa figura retórica.
En el desierto, una horda de enemigos te persigue.
Y es una superficie plana, con grava y monótona, y estás corriendo como loco.
Y llegas a la cima de la colina, y allí en el valle hay una roca muy, muy grande, de unos 30 pies de altura.
Y ustedes tres o cuatro hacen una de esas cosas de formación de equipos, ya saben.
Párate sobre los hombros del otro y levántate unos a otros, y finalmente, estás ahí arriba, en la cima de la roca, y tus enemigos corren debajo, y dices, na, 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 na.
De eso estamos hablando aquí.
La roca de tu refugio.
También la utiliza como roca de la sombra.
Una vez más, estás en ese desierto muy, muy caluroso.
Dios mío, ponerse a la sombra de una gran roca y protegerse de ese sol despiadado.
Pero él dice que obviamente te has olvidado por completo de eso.
Has olvidado que Dios era un lugar de defensa para ti.
Has olvidado que Dios era un lugar de protección para ti.
Por la forma en que estás viviendo.
Y me digo, si te señalo con un dedo, me estoy señalando con tres.
¿Dónde puedo olvidar quién es Él y lo que ha hecho por mí?
¿Y cómo recuerdo eso?
Sí.
¿Está esto relacionado de alguna manera con el olvido, como con la negación?
Sí.
Un profesor siguió diciéndonos que sí, y yo escuché eso por un tiempo, yo como cristiano le dije,
¿por qué sigues diciendo eso?
Simplemente no entiendo por qué sigues intentando decirnos que no creamos en Dios.
¿Cuál es tu experiencia?
Y él dijo, he estado tan.
Está justificando su propia existencia.
Sí, lo recordaba.
Sí, lo hizo.
Él lo sabía, pero obviamente lo negaba y trataba de que siguiéramos eso.
Sí.
¿Es eso lo que estás diciendo?
Sí.
Porque sí lo recordaba.
Lo recordaba, pero lo había olvidado.
Bien.
Pero es una elección consciente.
Así es.
Sí, sí.
Entonces podemos hacer ese tipo de distinción, decir, sí, recuerdo algo mentalmente, pero rechazo las consecuencias lógicas de ese recuerdo.
El hebreo dice, no, no puedes.
Si has rechazado las consecuencias lógicas, entonces, en realidad, lo has olvidado. A menudo me pregunto por qué lo hizo.
Sí.
Porque, de hecho, vino tan abiertamente tratando de decirnos que no existía Dios. Ni siquiera se relacionó en la clase, porque no era una clase de filosofía.
Pero pensé.
El conocido escritor del Nuevo Testamento, Barterman, es otro ejemplo de esto. Ha escrito probablemente unos 20 libros, todos con el propósito de derribar el Nuevo Testamento. Y creció en un hogar fundamentalista, fue al Moody Bible College, se graduó en Wheaton, y en el proceso, perdió su fe y ahora está en una cruzada. Si tengo razón al haber perdido la fe, entonces todos los demás deberían perderla también.
Sí.
Profesor Barterman, Herman. Es muy utilizado en Learning Channel, Discovery, los medios lo adoran.
Está bien.
Sigamos adelante. Ahora, observe lo que está pasando aquí. Tenemos un efecto. Sus ciudades están destruidas. Tenemos una causa y luego tenemos otro efecto.
Vea, por lo tanto.
Nuevamente, he dicho esto 300 veces, y si se queda conmigo, lo escuchará 300 veces más. Por lo tanto, cuando vea un, pregunte para qué está ahí.
Porque está señalando una conclusión.
Por tanto, ¿qué? A diferencia del resto del versículo 10 y el versículo 11. Están tratando de revivirse plantándolo.
Así es.
Lo están intentando. Ahora, aquí está ese campo cosechado, pero van a plantar nuevas plantas y todo estará bien. Y Dios dice buena suerte.
Ahora les pregunto, ¿es ese un juicio arbitrario de parte de Dios?
Quiero decir, Él solo está diciendo, está bien, te voy a castigar.
Me has olvidado y te voy a castigar.
Lo que estás planeando no va a surgir, o si surge, va a morir.
Sería un castigo arbitrario.
¿Es arbitrario?
Mire el texto y lo que dice el texto.
Está bien, inclinarnos ante otro Dios.
¿Mi Patricia?
Es una consecuencia.
Es una consecuencia.
Es una consecuencia. Esto es algo que realmente necesitamos pasar por nuestras cabezas.
Tenemos la imagen, cuando leemos el Antiguo Testamento, de este Dios, que, hombre, si lo miras con los ojos bizcos, te va a azotar.
Pero si tomas una decisión, tendrás que sufrir las consecuencias.
Si tomas una decisión, tendrás que sufrir las consecuencias.
Exactamente. Ahora, eso no está aquí en este texto, sino simplemente para ilustrar el punto.
Si planteo las mejores plantas que puedo conseguir, pero soy demasiado vago para regarlas, ¿qué les pasará?
Van a morir.
Ahora, Dios me odia, ¿no?
No, no. No cumplí las condiciones necesarias para ese tipo de vida.
Entonces, es el mismo punto aquí.
Si construyo mi vida sobre la base de que Dios no existe, no debería sorprenderme mucho cuando mi vida se desmorone, porque he omitido la parte esencial de la ecuación.
No recuerdo mucho sobre álgebra, pero sí recuerdo que se supone que las dos partes a cada lado del signo igual están en equilibrio.
Bueno, si omites un componente clave, nunca se equilibrará.
No porque Dios te odie, sino porque así es como está hecho el mundo.
Y así es aquí, que una y otra vez, Dios dice, estas son consecuencias.
No es que esté sentado aquí en el cielo diciendo, si haces algo mal, te atraparé.
Consecuencias.
Está bien.
Ahora, solo porque nuestro tiempo pasa volando, creo que comenzamos un nuevo capítulo, por así decirlo, en el versículo 12.
Recuerde, las divisiones de capítulos se hicieron en algún momento después del año 500 después de Cristo.
Todo lo que sabemos es que comenzamos a recibir fragmentos de manuscritos después del año 500 después de Cristo que tienen divisiones de capítulos que no teníamos antes.
Y para cuando tengamos una Biblia completa, que es aproximadamente del tiempo de Cristo, disculpe, alrededor del año 1000 después de Cristo, 1000 después de Cristo, ya tenemos las divisiones de capítulos.
Por lo tanto, no se hicieron divisiones en capítulos cuando Isaías escribió el libro.
Entonces, dicho todo eso, hemos hablado de repetición, hemos hablado de causa y efecto.
Otra cosa a buscar son los contrastes.
¿Cuál es el contraste en los versículos 12, 13 y 14?
¿Tienes palabras y conceptos repetidos en 12 y 13? ¿Cuáles son esos?
Trueno.
Rugido. ¿Qué significa para usted el trueno y el rugido?
Tormenta.
Sí, aunque en este caso son las naciones las que lo están haciendo. El trueno de las naciones. Truenan como el estruendo del mar.
El rugido de las naciones.
Rugen como el rugido de grandes aguas.
Las naciones rugen como el estruendo de muchas aguas.
¿Cuál es la siguiente palabra?
Pero él los reprenderá.
¿Y qué pasa?
¿Qué será de estas naciones rugientes y atronadoras?
Como paja en el viento.
Ni un sonido, ni un sonido.
Luego mire el versículo 14.
Me gusta especialmente la primera parte.
Por la tarde, ¿qué?
Terror.
¿Y por la mañana?
Se fueron.
Me recuerda el versículo, el llanto dura una noche, pero la alegría llega a la mañana.
Ese es el mundo de Dios.
Ese es el mundo de Dios.
Sí, problemas, dolor, tristeza.
Pero no son el final de la historia.
Y aquí está.
Sí, estas naciones están tronando.
Están rugiendo en su poder.
Eso me recuerda el Salmo 2.
Cómo se amotinan las naciones.
Y luego me gusta la siguiente línea.
El que está sentado en los cielos se reirá.
Aquí están las naciones de la tierra rugiendo.
Vamos a quitarle las cadenas.
Nos vamos a rebelar.
Nos vamos a amotinar.
Y Dios dice, ja, ja, ja.
No está amenazado.
Así que aquí está esta foto.
Aquí están estas naciones poderosas a las que estamos tentados a temer y a confiar.
Dios dice, ten tu perspectiva correcta.
Son polvo.
Son paja.
Por muy fuerte que rugan, por aterrorizantes que sean sus truenos, por la mañana ya no existen.
Muy bien, avancemos rápidamente ahora.
¿Qué falta en 18.1?
¿La palabra para carga, oráculo o mensaje?
Todos los demás lo hemos tenido, pero aquí no lo hemos tenido.
Muchos comentaristas dirán que el capítulo 18 es un oráculo contra Etiopía.
No en la superficie, no lo es.
Muy bien, miremos ahora.
La tierra del zumbido de las alas que está más allá de los ríos de Kush.
La Biblia describe la parte sur de Egipto y la parte norte de Etiopía como un lugar de abejas.
Ahora bien, no sabemos por qué hicieron eso.
Pero esa es la idea.
Hay esas abejas zumbando allá abajo, en el extremo sur del universo.
Kush es el extremo sur del mundo.
Más allá de eso, aquí yacen dragones.
Entonces, están allí en el extremo sur del mundo.
Ahora, ¿qué hace Kush?
Según el versículo 2.
Envían embajadores, enviados y mensajeros.
¿Y a quién van?
Alta y suave, temida cerca y lejos, una nación poderosa y conquistadora cuya tierra dividen los ríos.
Bueno, probablemente eso sea Mesopotamia, allá al este.
Entonces, aquí está la idea.
Kush envía mensajeros.
Ahora bien, no dije esto en este contexto.
Lo hago para la semana que viene.
En ese momento, Egipto estaba gobernado por los etíopes, por el pueblo de Kush.
Entonces, bien puede ser que estemos hablando de enviar enviados entre Egipto y Asiria.
A ver si podemos llegar a algún acuerdo aquí.
Quizás podamos confiar en eso.
Versículo 3.
¿Qué va a hacer Dios?
Versículo 3.
Él va a izar una bandera de señales.
Aquí está esa señal otra vez.
Esta palabra, bien podrías aprender un poco de hebreo ya que saliste un lunes por la noche.
La palabra hebrea es nes.
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 Y significa una bandera alférez.
Aparece unas 6 veces en este libro, no con mucha frecuencia en ningún otro lugar del Antiguo Testamento.
Levanta una bandera para llamar a los enemigos a pisotear la viña llena de uvas amargas.
El Mesías es la bandera que se izará para llamar a las naciones a venir y traer a los israelitas exiliados a casa.
El Mesías es la bandera que se izará para llamar a las naciones a venir a él.
A Isaías le encantan las banderas.
Así que aquí está de nuevo.
Dios izará una bandera de señales en las montañas y los habitantes del mundo deben prestar atención.
Hará tocar una trompeta y se supone que deben escuchar.
Bueno, que se supone que deben oír.
¿Y qué dice? Versículo 4. Permaneceré en silencio y miraré desde mi morada como el claro calor del sol, como una nube de rocío en el calor de la cosecha. Aquí están las naciones tronando y rugiendo sobre lo que van a hacer en el mundo. Aquí están los etíopes zumbando como abejas con mensajes. ¿Y qué dice Dios? Yo miraré en silencio. Una vez más, este es un tipo de tema que recorre todo el libro. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del mundo. Más adelante le va a decir al pueblo hebreo, en la quietud y el descanso está vuestra salvación, pero no quisisteis. Creo que es un mensaje para mí, y tal vez para uno o dos de ustedes. Qué tentación en estos días estar frenéticamente ocupado. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y Dios dice, no, soy yo el que tiene que trabajar. ¿Descansarías en mí? ¿Me permitirías hacer el trabajo a través de ti? No, 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 tengo que usar mi iPhone aquí. Tengo que viajar por todo el mundo con mensajes y textos. Antes de la cosecha, cuando termina la floración y la flor se convierte en uva madura, corta los sarmientos con podaderas, corta y quita las ramas extendidas, y todas ellas quedarán en manos de las aves rapaces. Los montes, a las bestias de la tierra. Sobre ellos pasarán el verano las aves rapaces, y sobre ellos pasarán el invierno las bestias de la tierra. Creo, y tengo que decirlo, que no he recibido un gran apoyo de otros comentaristas, pero aún así creo que esta sección es una especie de pieza intermedia en todo esto, una especie de respaldo. Nos separamos y analizamos los problemas nuevamente. No una nación en particular, sino todas las naciones en las que estamos tentados a confiar y a temer. Y Dios dice, tenga la perspectiva correcta. Deja de mirarlos. Mírame. Creo que, especialmente en estos días en que vemos el declive de la Iglesia en América del Norte, creo que eso podría ser lo que Dios nos está diciendo. Mírame, mírame. Déjame hacer cualquier trabajo que sea necesario hacer aquí. Ahora, obviamente, espera que cooperemos, pero aún así, la cuestión es de perspectiva. Versículo 7 entonces, en aquel tiempo se traerá tributo al Señor de los ejércitos, ¿de quién? Son las mismas personas, ¿no? Aquel al que los etíopes iban a enviar mensajes. Esa gente va a venir y me va a rendir homenaje. Este es ese pensamiento recurrente que recorre por aquí. Estos dos puntos se repiten una y otra vez. Una es que las naciones están bajo el juicio de tu Dios, y un día, las naciones adorarán a tu Dios. Entonces, ¿por qué confiarías en ellos? ¿Y por qué razón les tendrías miedo? Tu Dios. Ahora repito, es fácil para nosotros hablar de esto. Vemos el cristianismo, que en el mundo es la religión de más rápido crecimiento por conversión de todas ellas. Los musulmanes nos están ganando en tasa de natalidad, pero en términos de tasa de conversión, el cristianismo es la religión de más rápido crecimiento en el mundo. Entonces, es relativamente fácil para nosotros ver esto y decir, no, pero Judá, como les dije antes, no es mucho más grande que el condado de Jesmón. Y que alguien diga, todas estas naciones están bajo juicio de tu Dios, y más aún, todas estas naciones algún día van a adorar a tu Dios, vaya, eso tomó fe. Eso requería fe. Ahora bien, puede ser que si el declive de la Iglesia continúa en este país y en América del Norte, como lo ha hecho, algunos de ustedes que son adolescentes puedan ver una situación un poco más parecida a esta. Bueno, ¿cómo puede nuestro Dios, cuando, como en Gran Bretaña, el 97% no va a la Iglesia? ¿En realidad? ¿Es eso cierto? Eso es cierto. Es cierto. Fue cierto para Judea, es cierto para nosotros. Y necesitamos construir nuestras vidas allí. Está bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Observaciones? Sí. Esto está fuera de lugar. Oh Dios. Puedes reírte de mí aquí si quieres. Esta expresión que se repite constantemente, 18.2, 18.7, también está en 55 y en 65. Las personas fuertes que Pablo parodia en un lenguaje extraño. ¿Hay alguna idea en los estudiosos de que esta profecía espera que Pablo se dirija hacia el oeste en Troaside, la recepción relativamente rápida del Evangelio en el norte de Europa Central e Inglaterra y, En última instancia, en América del Norte, ¿qué ha sido un movimiento evangelizador ascendente?
La descripción encaja y el idioma, por supuesto, es una fuente totalmente diferente al hebreo.
Y tengo una nota en Tácito que dice algo sobre esto en su Alemania y sus tribus. Pero ahora no pude encontrarla cuando intenté ingresarla.
¿Eso no está totalmente respaldado por nada en este texto?
Creo que la respuesta es sí.
¿La respuesta es qué?
La respuesta es sí, no es compatible.
Creo que prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que probablemente se refiere a los babilonios.
Los asirios, al menos los reyes, llevaban barba, pero los reyes babilónicos tendían a estar bien afeitados.
Y también hay quienes argumentan que esta es una conexión entre Etiopía y Egipto porque los egipcios estaban bien afeitados.
Es tan extraño que los faraones llevaban barba postiza.
Averigua eso.
Tupé, puedo entenderlo.
Barba postiza, no, no puedo.
Entonces, existe cierto argumento de que estamos hablando de mensajeros que zumban arriba y abajo de los ríos Nilo entre la tierra natal de la dinastía etíope y donde se encuentran ahora en el norte.
Por lo general, son esos dos de los que no tengo conocimiento de nada que se refiera al futuro más lejano.
Sí.
No hay aquí un mensaje para nosotros, los evangélicos, al involucrarnos en la guerra cultural en este momento.
¿De que no estamos involucrados en este juego de suma cero?
Creo que muchos de nosotros, evangélicos, tenemos miedo de perder.
Sí, sí.
¿No nos habla esto?
Realmente creo que lo es.
Realmente creo que lo es.
Número 1. Creo que debemos mantenernos lo más alejados posible de cualquier intento de utilizar el sistema político para nuestros propios fines.
Y número 2. Tenemos que evitar este tipo de, oh Dios mío, tenemos que hacer algo.
Toda la casa se nos va a caer encima.
Dios ha estado aquí antes.
Y entonces sí. Realmente creo que esto lo miraré tranquilamente desde mi morada y que necesitamos centrarnos más en él y en la certeza de su triunfo en su camino a través de nosotros, con nosotros.
Pero en lugar de decirle a Dios cómo necesita salvar a su iglesia, debemos escuchar a Dios en cuanto a cómo pretende hacerlo.
Creo que una consecuencia de esto, en mi opinión, es que para sentirnos mejor, demonizamos.
Sí, sí, sí.
No hay aquí un mensaje para nosotros, los evangélicos, al involucrarnos en la guerra cultural en este momento.
¿De que no estamos involucrados en este juego de suma cero?
Creo que muchos de nosotros, evangélicos, tenemos miedo de perder.
Sí, sí.
¿No nos habla esto?
Realmente creo que lo es.
Asumimos sus tácticas particulares.
Y el amor no es parte de ello.
Ya no podemos expresar amor.
No, 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 y ellos lo saben.
¿Y lo saben?
Sí, sí, sí.
Estoy muy de acuerdo contigo.
Yo, repito, como digo, soy muy conservador políticamente.
Y, sin embargo, me sentí muy mal por el tipo de mensajes de correo electrónico que circularon durante las elecciones y que, simplemente estaban entre los arbustos en términos de la otra parte.
Y sí.
Mientras estudiaba en casa, me vino la idea de cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro.
Mientras pensaba en esto, cuando nos alejamos del estándar de Dios, las cosas se desmoronan.
Muchas de estas cosas se han roto.
Cuando Estados Unidos se salió del patrón oro, y si nosotros nos salimos del patrón Dios, muchas de las mismas clases de cosas destructivas nos pueden pasar a nosotros.
Sí.
Nuevamente, esto es una cuestión y una observación personal, pero parece muy equivocado politizar algunos de los temas que hemos visto.
Quiero decir, estamos cuestionando a Dios.
Y veo de dónde vienes, y creo que eso es lo que está pasando.
Sí.
Hemos politizado estas cosas cuando, como cristianos, no debería haber ninguna duda al respecto en nuestras vidas.
Sí.
Cuando politizamos las cosas, comenzamos a perder la perspectiva de Dios sobre todo el asunto.
Nuevamente, estas no son preguntas simples.
No son respuestas fáciles y no quiero sugerirles que ese sea el caso.
Pero sí creo que mucho de lo que dice aquí sobre dónde deberíamos centrarnos es para nosotros.
Déjame orar.
Padre, gracias.
Gracias por tu palabra.
Gracias por la verdad.
Gracias por su poder de convicción al hablarnos en nuestras propias actitudes y comportamientos.
Gracias, gracias. porque en el corazón del universo está el descanso y la tranquilidad.
Gracias, Señor.
Deja que tu descanso y tu quietud fluyan profundamente en nuestras almas en estos días tumultuosos en los que vemos muchas cosas a nuestro alrededor rugiendo y tronando, y nos inclinamos a correr de aquí para allá o tratar de resolver ese problema de esta manera.
Líbranos de la mera pasividad, de quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, Dios, haz lo que quieras.
Líbranos de eso.
Pero al mismo tiempo, oh Señor, deja que tu quietud nos llene y exhale mientras encontramos el mundo que nos rodea.
En tu nombre te rogamos, amén.
Este es el Dr. John Oswalt en su enseñanza sobre el libro de Isaías.
Esta es la sesión número 9, Isaías capítulos 17 y 18.